Escuela de Ciencias de la Comunicación presenta Demente, tu podcast sobre salud mental. Aquí hablamos desde estrategias para mantener una mente saludable hasta cómo lidiar con los problemas de la salud mental. Cada semana traemos a expertos en el tema y compartimos historias personales para ayudar a todos a entender mejor y cuidar su propia salud mental. Demente, escúchanos ahora.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en el episodio número 6 aquí en su podcast de mente, porque sí, es su podcast. En este podcast aprendemos todos, aprendemos nosotros y aprendemos ustedes. Hoy les traemos un tema muy interesante, un tema que seguramente les va a gustar, van a aprender bastante. Pero para un tema tan interesante también tenemos a personas interesantes aquí acompañándonos en el podcast. Me está acompañando aquí Tatiana. ¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo estás?
Oli, muy bien, emocionada porque desde hace mucho tiempo quería que habláramos de este tema.
La verdad es que sí, es un tema muy, muy interesante, bastante tela que cortar, como dicen por ahí. Pero vamos a presentar a nuestra otra conductora, ella es María Fernanda. ¿Qué tal, María Fernanda? ¿Cómo estás?
Hola, hola, bonitillas, ¿cómo están? Súper emocionada de poder estar con ustedes, que podamos por fin hablar de este tema tan interesante, para que podamos aprender nosotros y a la vez ustedes también.
La verdad es que sí, pero para aprender de manera correcta, trajimos a una invitada de tal calibre para un tema tan importante.
Ay, hoy muchas gracias.
Hoy nos está acompañando la licenciada en psicología y catedrática aquí en la universidad, la licenciada Isabel Cañadas. ¿Qué tal, licenciada? Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación y me alegra poder contribuir al proceso de desarrollo de ustedes, del desarrollo profesional. Definitivamente ustedes han dicho, es un tema supremamente importante en estos momentos en donde las adicciones no solamente son el alcohol, la droga, sino que esos que pasan mucho en el celular, vamos a hablar también de ellos, ¿verdad?
Claro,
y
es
que sí. Los que compran compulsivamente una ropa, yo les comentaba a ustedes, o que quieren más comida, también la bulimia y la anorexia caen en estos grupos y hace un momento hablamos de ellos, son adicciones, ¿verdad?
La verdad es que sí, pero si gustan, comencemos, démosle inicio a este podcast.
No sé qué hacer, no puedo dejarlo, me siento atrapada, he intentado todo para dejarlo, pero siempre vuelvo a lo mismo.
¿Qué es lo que impulsa a las personas a desarrollar adicciones? ¿Cómo afectan las adicciones a nuestra mente y nuestras emociones? ¿Qué tratamientos están disponibles para superarlas?
Desde una perspectiva psicológica y neurológica, hoy exploraremos esta y otras preguntas en Demente, un podcast para el bienestar emocional.
Saben, esta semana estaba lidiando un poco con el estrés de todos estos parciales, tratando de sobrellevar toda esta presión, y decidí relajarme un momento en mi casa y me metí a Netflix a ver qué serie encontraba, la verdad, para poder desestresarme un poquito. Pero yo pensaba verla un momentito, un rato tal vez, mientras comía y eso. Y encontré una serie, pero me atrapó de una manera que no podía yo dejar de verla. Pasaba día y noche viéndola y hasta llegó un momento en que me di cuenta que ni comía por estar viendo la serie. Entonces, creo que era inevitable que en un punto pasó por mi mente el hecho de pensar, ¿será esto una adicción? ¿Será esto acaso que he desarrollado una adicción por esta serie? No sé si les ha pasado en algún momento a ustedes.
De hecho, ahora que lo mencionas, sí me ha pasado. En ocasiones yo digo, durante esta mañana yo no voy a ver mi celular. O toda la tarde yo no voy a contestar ningún mensaje. Pero han pasado 10, 15 minutos y hoy estoy como, ay, ya no sé qué hacer. Me siento como desesperada y digo, quiero ver si han subido algo, quiero ver qué está pasando y no ha pasado ni media hora y yo ya estoy ahí con mi celular de nuevo. Y ahora que lo pienso, pues sí vendría siendo como una adicción porque yo siento que no puedo estar tanto tiempo sin él.
Hablando sobre eso también, creo que otro punto podría ser cuando confundimos o tenemos esa sensación de si se está generando una adicción a la comida. Por ejemplo, las personas que quieren tomar café todos los días o Coca-Cola sí o sí, a veces hasta 3 veces al día. O por ejemplo con el chocolate, a veces las personas tienden a comer chocolate cada vez que sienten como esa sensación de ansiedad o algo. Y no sé, tal vez se puede volver un punto de generar una adicción hacia alguna comida o algún gusto, ya dejando de fuera que sea algo solo porque te da como la sensación de quererlo comer por el gustito, ¿no?
Sí, pero yo creo que tal vez dejemos de especular un poco sobre qué es una adicción y preguntémosle directamente a la licenciada, ¿qué es realmente una adicción? ¿Cómo podríamos definir una adicción?
Bueno, en una adicción dentro de de los trastornos también de conducta de la persona se encuentran, ¿verdad? Está contemplado como una enfermedad o patología. Y las adicciones están catalogadas como enfermedades crónicas, es decir, se van en el tiempo y son recurrentes porque hacen que el cerebro, lo que estaba diciendo Tatiana, no voy a verlo conscientemente, o sea, su realidad consciente, pero de repente el organismo a nivel biológico, o sea, está el funcionamiento neurocerebral, está diciéndole, tenés que verlo, y hay como un, recuerden que el cerebro es el regente de todo lo que hacemos, ¿verdad? Es el regente de todo el organismo, y de repente el cerebro está exigiéndole a la persona que haga y va y lo toma y, entonces es una enfermedad, es una patología realmente. Se tiene la idea o se dice que es crónico cuando esta recurrencia es constante, o sea, es seguido, no es que hoy sí, mañana no, es crónico. El crónico es que
es
siempre,
de todos los días, es de algo siempre. De siempre, la verdad es que a mí, personalmente, sí a veces siento que ese término de adicción como que se ha como mal utilizado muchas veces, porque uno piensa en adicción y piensa, creo, solamente en drogas o
en alcohol
o en cigarrillos, tal vez, pero yo creo que hay distintos tipos de adicciones, ¿verdad? Entonces, no sé,
dentro de los conocimientos que se tienen es que normalmente se decía que habían dos grandes adicciones, y una era a sustancias químicas, o sea, drogodependencias, y otro a cuestiones eminentemente psicológicas, conductuales, como por ejemplo esto de estar sometido, porque es un sometimiento, a que si no veo redes no vivo, no existo. Pero dentro de esa clasificación se viene una tercera, que es la de la ingesta de alimentos. Y es que lo mencionaba María Fernanda, la ingesta de alimentos se ha vuelto como otra adicción. Entonces son tres vías. Una es la adicción a la ingesta de sustancias químicas. La otra es la ingesta de comida. Y la otra es los factores psicológicos, conductuales o comportamentales. Entonces, sí, hay distintos tipos. En cada uno de ellos hay diferencias, hay niveles, hay gradientes, hay trastornos más severos que otros. Por ejemplo, yo puedo coleccionar, vaya, aquí afuera ustedes ven un montón de botones. Ah, se coleccionan botones, perfecto. Pero que ya la persona tuviera, que ande los broches y botones y pone aquí en su cuarto, en el baño de su casa, ya ahí ya no es como... Sí, es representativo de un evento, un botón se puso. Y es esto que ustedes ven ahí en el estudio. Pero que la persona tenga ya, que en su carro ande todo el techo con botones, que en los asientos, ahí sí ya sería un trastorno. Entonces hay diferentes niveles en cuanto a las adicciones. Perdón, voy a terminar con esto. En los otros, en cuestiones de alimentación también, y la de psicológicos y la droga. Entonces alguien dice, un cigarrito, yo me lo fumo y tranquilo en el día, un trago social, pero si ya ese trago social, a cada ratito estoy socializando, ahí sí ya es una ingesta alcohólica crónica, que cae también en una patología severa. Entonces sí hay de tres tipos, por lo menos hasta el momento, catalogados como tres tipos de adicciones muy drásticas.
Sí, yo creo que realmente se suele tener un concepto demasiado cerrado, porque como comentaban, cuando te dicen, ay, esta persona está teniendo problemas de adicción, de inmediato piensas, ay, problemas con alcohol o con drogas.
Sí.
Pero entonces prácticamente nos podemos volver adictos a cualquier cosa. Y creo que suele ser bastante difícil reconocerlo, ¿no?
Bueno, hay adicciones de índole alimentación, de índole cibernético, sexual. Hay personas con una adicción al sexo. Comentaban que una persona tenía tanta adicción que llegaba al trabajo y no encontraba a su pareja, ¿verdad? Con quien podía, llamaba a algún empleado, jardinero, ordenanza, lo que fuera, algún compañero, venite. Entonces, ellos felices, ¿verdad? Pero porque tenían con alguien hermosa, guapa y todo, pero es una adicción, es una necesidad de una satisfacción, y ese es otro factor. Las adicciones lo que hacen es complementar un poco las necesidades o las carencias que la persona tiene, y al hacerlo de esa manera satisface ese factor y se vuelve compensatorio, hay una gratificación. Precisamente ahí es donde cae el problema, que se vuelve gratificante cuando alguien empieza a llenarse de camisas. Yo le comentaba a una persona que más de 3,000 camisas buenas, nuevas, y yo decía, bueno, ¿cuántas camisas usa un hombre? Una por día, 365 días, que use dos diarias, son el doble de 365, hagan la cuenta, y me dicen. Pero no llegamos, y esta persona que les estoy comentando tenía más de 3,000 camisas, camisas de vestir con botones lindas, muchas hasta con la viñeta. ¿Por qué? Entonces, cuando se le aborda a esta persona, se da cuenta de que la necesidad de compensar una carencia que tuvo en la infancia, porque no tenía más que una camisita y tal vez la que le dejaba el hermanito mayor, pues hoy que gano, me doy el lujo de comprarla. Está bien, eso es positivo, creo que todos lo hacemos. Tuvimos una carencia de que no me compraba que un pantalón lindo, ah, yo hoy que puedo me lo compro, pero no 100 o 40, 80, 200. Entonces ahí yo me gratifico comprando, yo me gratifico comiendo, yo me gratifico bebiendo, fumando, etcétera. Cuando hay esa compensación orgánica o psicológica, es cuando la persona empieza a tener el problema serio a nivel de una adicción meramente psicológica.
Entonces podríamos decir que podemos identificar cuando una persona está cayendo ya en una adicción, cuando su cerebro le está diciendo no lo hagas porque no es algo que te genere algo bueno, pero aún así la persona cae y lo continúa haciendo constantemente.
Así es. Aquí quizás cabría lo de la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es que uno conscientemente sabe lo que es bueno y lo que es malo, cuando tiene un razonamiento lógico y una madurez emocional estable. Ah, yo sé qué es lo bueno y qué es lo malo, pero soy adulto. Sé qué es bueno, qué es malo, pero fumo. Y veo la cajetilla y veo que ahí está unos labios todos dañados, los dientes caídos.
Las imágenes que asustan cuando uno las ve.
Pero dice, sí, ya las vi, y sigue fumando. Eso es disonancia cognitiva. Hay una disonancia a la cognición, pero sigo fumando. Entonces, ahí es que no lo domina el cerebro, está enviándole mensajes al cuerpo, por supuesto que eso es malo racionalmente, pero emocionalmente necesita fumar para tener un grupo de compañeros o una aceptación social en donde se siente bien, porque todos fuman, fumo yo también. Si dejo de fumar y me dicen, hey, andas cigarrito, no ando, ah, vos que siempre no sé qué, o no fuma, no bebes, no, es que ah, vos, son bien
niña,
santurrón, bien niña, bien. Entonces empiezan los epítetos, los apodos, las cosas que lo que hace es malograr la autoimagen personal. O sea, no me veo bien. Entonces tengo que estar acorde y se hace volviéndose repetitivo, crónico, y se vuelve una patología.
Sí, realmente, yo no sé, licenciada, creo que ayúdeme ahí si estoy mal yo, pero yo escuché, porque estaba escuchando de una persona que es adicta al cigarrillo, y dice que él fue a terapia y fue con sus doctores y le decían que era también una cuestión en donde la dopamina, y creo que ahí entra la cuestión biológica del cuerpo, donde no solamente es un aspecto del ser humano, sino que involucra una adicción, involucra todos los aspectos, tanto psicológicos, tanto biológicos,
sí.
Porque la dopamina es lo que nos volvemos también adictos a esa sensación de sentirnos bien con eso que estamos consumiendo, en este caso con la anécdota que yo estoy contando. Entonces, realmente la pregunta, creo yo, si tengo una pregunta para ustedes, ¿cómo realmente podríamos decir he caído en un punto de estoy en una adicción? Porque normalmente hay cosas que nos hacen felices, pero ¿cómo voy a decir que esta felicidad que me está generando esto ya ha caído en una adicción?
El problema aquí es que la persona que está con la patología, si es patológico, no se da cuenta. Tiene que haber alguien que le vaya induciendo. Porque los factores desencadenantes para una inducción pueden ser desde genéticos, psicológicos, factores ambientales, sociales, factores, cuando hablamos de genética, por ejemplo, los aldehídos, el organismo necesita. Y entonces la gente empieza a beber licor y se satisface, sustituye la secreción hormonal de dopaminas, serotoninas, todas las hormonas que le dan estabilidad al cuerpo por la ingesta alcohólica. Entonces, inhibe la secreción hormonal natural por una secreción artificial que es la ingesta de alcohol. Entonces, para tener nuevamente eso, necesita el estímulo del licor y vuelve a tomar, y es un ciclo. Entonces, dentro de este factor tenemos el psicológico, que es la aceptación de la persona en el grupo si bebe o no bebe. Y si mis amigos todos son bebedores y yo no, me voy a sentir marginada. Entonces, por lo menos un traguito ahí lo voy a tener, vaya. Y después otro y otro, y si la reunión se largó en 3-4 horas, una sola bebida no va, sino que ¡hey, otra! Y le sirven. Entonces se vuelve eso, se vuelve adictivo, se vuelve una cosa que es necesario hacerlo para poder tener una estabilidad orgánica aceptable para mí. Porque usted bien lo decía, hormonalmente no puedo hacer la secreción de hormonas porque ya hay una ingesta que me está evitando. Tengo que tener esa ingesta para poder secretar las hormonas. O sea, es una hormona artificial, uh-huh, básicamente. Uh-huh. Hace las veces de la hormona.
Y de hecho, ya que usted mencionaba hace un momento esto de la estabilidad emocional, yo he leído bastantes artículos donde mencionan que muchas veces los jóvenes y adolescentes son los más propensos a caer en adicciones precisamente por estar en una etapa de tantos cambios. Entonces, en efecto, sí, sí lo somos.
Sí, lo que sucede es que recordemos que el ser humano pasa por distintos estadios. El estadio o la etapa de la primera infancia, la segunda infancia, pubertad, adolescencia. Entonces, cada uno de ellos va desarrollando o evolucionando los niveles cerebrales, orgánicos, de pensamiento, cognitivos, etcétera. Lo mismo ocurre a nivel cerebral. Vamos desarrollándonos y en esa etapa es donde empezamos ya a tener realmente una relación social armoniosa y consciente. Antes eran amiguitos. Y mira, el amiguito era el que le daba el pedacito de pan en el kinder. Te doy pan con frijoles y me das con crema, no sé, el intercambio, pero no hay una cimentación de la amistad en los niñitos. Puede mañana estar otro amiguito igual, en cambio en la adolescencia y la juventud ya empieza a tener la búsqueda real de las amistades con las que pueda compartir, comentar, interaccionar o contar sus cosas. Por lo tanto, si es ahí, mi cerebro va en ese proceso también. Uh-huh. Mi maduración emocional va ahí, mi maduración cerebral, mi maduración corporal, porque también ahí ya está el cuerpo preparado, en el caso de la mujercita, para poder ser mamá. Uh-huh. Claro que ahora, con las circunstancias, hay más chiquitas están teniendo hijos, sí, pero sí. Biológicamente hablando, así es. Entonces, ¿por qué está más propensa a las adicciones? Porque está en una etapa de desarrollo psicoemocional y hormonal, también desarrollo de la etapa mental creciendo. Entonces, por ahí, por los 25 años, hay un estancamiento en este tipo de revolución, como usted la llamaba, o evolución rápida. Por eso es que es más propensa la persona en estas etapas. Probablemente podríamos decir 17 años a los 25 más o menos, en donde puede atraparlo, si no es que antes, ¿verdad? Dependiendo, uh-huh, de las amistades. Pero hay factores orgánicos, genéticos, psicológicos que inciden en las adicciones.
Ahora que hablábamos sobre eso, recuerdo que teníamos una amiga que, bueno, como a los jóvenes les gusta ahora ir a bailar, está de moda eso de irse a las playas a bailar y eso, y ella empezó a tomar el vicio de estar tomando, y ya no era por disfrutarlo, porque llegas a un punto en que me imagino que dejas de hacerlo por gusto, sino más bien por el entorno en el que estás, de que te ofrecen otro, y que mezclan, y que eso y que lo otro. Entonces ella decía, y es que lo hago porque sentirme bien, quiero sentirme feliz, quiero dejar de sentirme enojada, triste, alejarme de todo lo que me está agobiando. Y es como, como jóvenes a veces buscas esa salida o esa aceptación dentro de las personas que te rodean, y entonces pues a veces cometes el error de caer ya en generar una adicción más que solo un gusto por el momento.
Sí, yo creo que es como un escape, es un escape muchas veces, pero muchas veces este escape termina afectando también a las personas alrededor tuyo, porque creo que fuera mucho, quieras o no, o sea, fuera mucho mejor que uno se hubiera afectado solo uno solo. Pero por ejemplo, en este caso, yo digo que la mamá o el papá de tu amiga en algún punto se dio cuenta del problema de su hija y se sienten mal y los afecta a ellos también. Y creo que eso es lo que hacen las adicciones. No es una cuestión que solo te afecta a vos, sino que te afecta a las personas alrededor tuyo.
Hay un factor ahí, Fernando. Ustedes dicen, si necesita sentirse bien y necesita porque para salir de los problemas, se vuelve como un círculo vicioso. Hace eso para llamar la atención, hace eso para sentirse bien, pero también afecta a la familia. ¿Pero qué tanto la familia le afectó para que hiciera eso? Entonces hay un círculo. La situación aquí, por ejemplo, cuando se hace un tratamiento psicoterapéutico con una persona que está dentro de una adicción, ahí es ecosistémico. O sea, es la familia, es un sistema. Se entiende aquí como la cuestión de ecosistémico, cuando es la familia como un pequeño sistema, otro sistema social, otro sistema amigos, otro sistema. Entonces todos tienen que estar en coordinación. Entonces, sí, la persona hace eso porque se siente incómoda, porque no se siente bien, porque hay unas carencias y afecta a su familia. Pero la familia también, al no darle el tratamiento adecuado, al no llevarse bien, o al que niña, que mira cómo te estás adelgazando, mira niña, no has hecho las Entonces busca por allá una aceptación. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Aquí, ya que ustedes le están hablando a jóvenes también, es pues procurar en la medida de lo posible armonizar con las personas. Esta relación o esta comunicación intergeneracional es positiva. A veces creemos que los abuelos ya están caducos, ya no sabe el ruco, el viejo, no sé cómo le digan actualmente, en mi etapa era el ruco. Pero ¿cómo le dicen ahorita la generación?
El viejito.
Entonces, ¿qué sucede? Que ya no le voy a preguntar qué va a saber él de los podcasts, qué va a saber él de webinar, qué va a saber él. Pero tal vez no sabe precisamente el aspecto tecnológico o las partes de cibernéticas o las partes de la evolución tecnológica, pero sí le puede dar idea. Mira, abuelo, cómo era la época anterior, cómo trataban a las mujeres, mira cómo eran las adicciones. Había gente que coleccionaba un montón de cosas en su casa. Ese diálogo intergeneracional puede favorecer a los jóvenes porque por lo menos tiene una vinculación, algo que platicó con el abuelo o la abuela, uh-huh, con el papá, la mamá, los hermanos. Y eso, en definitiva, contribuye a que la persona se sienta a gusto en familia. Si no se siente a gusto, porque a veces no hay de qué hablar no hay un punto
de unión,
no hay un punto referencial o un punto en común. Uh-huh. Entonces, si no tenemos puntos en común de qué hablar, me encierro y me voy con mis amigas. Y para que mis amigas me acepten, tengo que beber o tengo que fumar o tengo que tener varios noviecitos o tengo que tener, hey, vos y no te has acostado. Ay, cómo no, yo no. Ah, no, que... Y empieza. ¿Y quién dice que es estar in o estar... a la última moda, beber, fumar, tener pareja ya sexualmente activa? No, cada uno tiene sus propios valores y principios, y todas las adicciones van relacionadas también con ese vínculo afectivo en familia. Si no tenemos una interacción, una vinculación con la familia bien fácil vamos a caer, muy fácil vamos a caer en lo que María Fernanda decía.
Como viene desde los daños de la infancia y vas creciendo y todo eso va desencadenando un conjunto de acciones que te llevan.
Claro, pero es la interacción familiar la que puede abonar a que la personita se sienta bien.
Sí, sin duda son procesos muy difíciles y de manera general, ¿qué recomendaciones se le podrían dar a una persona que está pasando por este proceso de adicción, pero que tal vez todavía no ha buscado como la ayuda o todavía no reconoce el problema? ¿Qué le podríamos decir?
Bueno, primero acaba de mencionarlo casi, que la persona tiene que hacer una toma de conciencia, un darse cuenta. Hay una terapia que se llama precisamente así, darse cuenta, y uno pone, enfrenta a la persona que tiene en ese momento como en terapia, la enfrenta, ¿verdad? Y siéntese y hable con la silla que está ahí, hable con usted mismo, o sea, darse cuenta. Yo me doy cuenta que estoy cayendo en una adicción porque no me siento a gustos y para agradar a los demás lo hago. Entonces, si no logra salir personalmente, pues que busque una ayuda, ¿verdad? Yo ahora no solamente a nivel de psicoterapias en presenciales, sino que virtuales. Hay varios organismos que pueden ayudar. En la universidad hay formas de ir a la clínica o alguien le pueda dar una atención para descubrir si tiene o no una adicción. Si la tiene o está en proceso de adquirirla, pues ahí es más fácil, ¿verdad? Y es decirle, mire, no se va a dejar llevar por una situación eminentemente psicológica y búsqueda de atención o de pertenencia a un grupo, y se va a dañar orgánicamente o se va a dañar psicológicamente.
Exacto. La verdad, este ha sido un tema muy interesante. Creo que nos hemos quedado hasta cortitos en muchas cosas. Dan para mucho más. Lastimosamente el tiempo ya se nos... No queremos hacerlo muy largo este podcast. Entonces, si gustan, hacemos una pequeña recapitulación de lo que hemos aprendido el día de hoy.
Mente sana, vida sana.
Entonces, como sabemos, las adicciones son un problema que puede ser patológico, que en su mayoría son desencadenadas por esta presión social que sentimos y realmente nos influyen muchos factores a nuestro alrededor. La adicción no es solamente por un factor en específico, son muchas cuestiones alrededor de nosotros. Puede ser generada porque queremos suplir alguna necesidad que tenemos dentro. Y realmente, si a nosotros, tú que nos estás oyendo, sientes que estás en ese proceso, que sientes que necesitas agradar a las demás personas haciendo cierto tipo de acciones, recuerda que no es necesario. Hay muchas personas que te pueden aceptar de la manera con tus valores que tú tienes, sin necesidad que hagas cosas que tú no sientes cómodo haciéndolo. Porque caer en una adicción es muy fácil, pero salir de ella es una cuestión bastante difícil y es de mucho compromiso. Entonces, le agradezco mucho, licenciada,
el hecho de que... Gracias a ustedes por invitarme.
Le agradezco mucho. Creo que aprendimos mucho nosotros como estudiantes y también las personas que nos están escuchando. Y ese sería el último capítulo ya de esta temporada, de este podcast de Mente. Espero que hayan aprendido mucho con los demás capítulos y con este último capítulo. Sigan al tanto de toda la información que puedan recibir. Sigan aprendiendo mucho y que tengan una feliz vida.
Gracias por
antes
acompañarnos.
Antes de que terminen, en medio minuto, eso último que decía Fernando, a mí me parece que esto de mente es, hashtag de mente, es de joven para joven. Y precisamente si ustedes son jóvenes, decirle esa recomendación o darle esa recomendación a sus compañeros que están jóvenes y que están deseosos de pertenecer a un grupo, es lo ideal. No busquen solo por agradar a otro, hacer cosas que van en detrimento de su propia salud, de su propia imagen, de sus propias relaciones interpersonales en familia, porque afectan a la familia como la familia también les puede afectar. Entonces, me parece ideal que hayan hecho esto.
Muchísimas gracias.
De joven para joven, ¿verdad?
Muchas gracias, Carlos.
Aunque aquí no vine tan joven.
Y gracias por acompañar. Nos vemos muy pronto.
Niños.
Adiós, muchas gracias.
Hasta la próxima.
Demente, tu podcast sobre salud mental. Aquí hablamos desde estrategias para mantener una mente saludable hasta cómo lidiar con los problemas de la salud mental. Cada semana traemos a expertos en el tema y compartimos historias personales para ayudar a todos a entender mejor y cuidar su propia salud mental. Demente,